aunque no te lo creas, fíjate que vamos a hablar de los manga.
Y de los manga vamos a hablar ahorita,
que
como
no sé si
dicen,
lo he dicho bien, los manga.
En Sudamérica, ¿sabes?
Porque ¿quién viene?
Hombre,
como todas las semanas.
Tenemos nuestra sección maravillosa con la Fundación Ana, que hoy, la semana pasada, estábamos hablando un poquito del manga y le dijimos, por favor.
Por cierto, que tengo un email muy gracioso de un oyente.
Sí, ¿qué dice?
Que dice que por qué... el email dice exactamente por qué este señor no se queda más tiempo. Entonces, claro, por un lado es un piropo para el programa, pero por otro lado estoy pensando, José, no estaremos sobrando aquí.
Entonces,
además, el email solo decía, ¿por qué este señor no se queda
más
tiempo?
Porque su sección tiene muchísimo interés. Aquí tenemos a su secretario. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Eh? Oye, que siempre nos traes unas tarjetitas que nos encantan.
Cierto.
O sea, nos has traído hoy una tarjeta de manga que es como para coleccionar, ¿verdad?
Las estoy poniendo en una pared que tengo, de verdad, ¿eh? En el despacho te mandaré una foto y estoy poniendo la tarjeta. Entonces, siempre cuando vienes, miro a ver si tienes tarjeta y si no la traes, me quedo un poco...
No, vaya, yo lo que sé que está haciendo Emilio cuando mira la tarjeta
es
a ver si aparecen nuestras caritas. Está todo el
son
día,
maravillosas.
Está todo el día mirando a ver si aparecemos, ¿eh?
Hasta diciembre nada.
Castigados.
Oye, ¿cómo nos gustó el otro día que viniera este chico que trajiste, este maravilloso adolescente, ¿eh?
Sí.
De 14 años y todo lo que hablamos con él, porque además tenía una energía maravillosa. Y nos contó muchas cosas y sobre todo nos apetece descubrir a esos artistas que serán en un futuro muy importantes, seguro, ¿no?
Sí, yo creo que sí, realmente. Porque manga, como terminábamos creo diciendo, no solamente es un tema de frikis, sino que es una expresión de arte en la actualidad muy implantada en todo el mundo.
¿Es una creación japonesa o cómo? Porque la gente a lo mejor no lo tiene tan bien ubicado como podría parecer, ¿no?
Sí. Bueno, manga, la palabra manga significa man, dibujo, y ga, informal. Un dibujo informal. Que es una creación japonesa que tiene orígenes muy profundos de dibujos satíricos del siglo XI y XII, en el cual...
¿Del siglo XI? O sea, ahí es cuando nacen, el siglo XI y XII.
Digamos que son sus orígenes profundos, que para criticar a temas políticos o de gobierno o de poderosos, crearon unos animales a los cuales con forma satírica le hacían una historia.
Oye, me decía antes Emilio González, me decía, oye, pues estaría muy muy chulo nosotros dibujados en manga como promoción del programa para redes y todo. Y digo, bueno, pues a ver quién nos lo hace.
Además, muy bien,
Emilio siempre está con estas cosas.
Claro, porque además los mangas tienen como todos cuerpos delgaditos y tal. A mí me vendría genial un dibujo manga. Oye, qué apasionante todo esto que cuentas, ¿eh? Porque siempre tenemos la idea de que el manga es algo muy moderno, muy del siglo finales del siglo XX, principios del XXI,
no.
Y nos estamos quedando un poco alucinados de que esto ya viene de hace bastante.
En Japón,
¿no?
Viene del siglo XI y XII, luego a finales del XVIII-XIX, tomando influencias de, digamos, de dibujos o de historietas occidentales, empiezan a elaborar. Pero el manga como tal, en realidad, empieza en el año 1923, para niños.
Para niños.
Para niños. Serían nuestros... Perdón.
No.
Serían nuestros tebeos.
Claro, eso te iba a preguntar. Sí, claro. ¿Qué relación podíamos buscarle con los tebeos españoles, con toda la tradición de nuestros cómics, que son tan importantes en tantas generaciones distintas? Porque yo no sé cuáles eran tus tebeos.
Bueno.
Pero yo los míos, Emilio, yo no sé los tuyos, los míos eran Zipizape, que me encantaba.
A mí me encantaba Rompetechos.
Pues, sí, era fan. Más moderno ya,
claro,
Rompetechos. Digamos.
Claro.
Personalmente, nací con el TBO.
Sí.
Que era el más primitivo. Y luego otra serie de tebeos, vamos a decir genéricamente.
Había algunos del Guerrero del Antifaz, que eran muy bonitos.
Exactamente, el Capitán Trueno.
El Capitán Trueno.
También el Jabato.
Ajá.
Por ejemplo.
Jabato, total, sí, sí.
Y la verdad es que forman parte de lo que es la cultura de un pueblo, ¿no?
Totalmente, porque, digamos, empezamos a leer no solamente a ver dibujos, viendo, por ejemplo, también 13 Ruiz de la Percepción.
Oh, buenísimo, 13 Ruiz de la Percepción, total, total.
Qué bueno, qué bien.
Y, oye, mucha gente considera que, yo considero que el manga es un arte, ¿no? Y, pero hay mucha gente que es como una moda friki y demás, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que el manga está, tiene muchísimo arte, muchísimo talento, y ahora hay un manga para adultos, además, ¿no?
Vamos a ver, hemos dicho que en el 23-29 es cuando nace el manga con ese concepto. Se utilizó también antes de la guerra en Japón, entre el 31 y el 41, para elevar el espíritu bélico.
Ah, bueno, el ardor guerrero. Políticas. Claro.
Pero es después del 45 en concreto cuando nace como tal, como hoy lo entendemos, con diferentes evoluciones. Después de la guerra existía dos formas de leer, una de ellas muy vinculada a España. La primera eran las novelas que se vendían o que se alquilaban. Se tenía una
es
semana.
Es verdad que se alquilaban los cómics. Es que eso era maravilloso.
Las novelas.
Claro, y las novelas.
La Fuente, Estefanía, por
claro,
ejemplo.
O sea, tú las ibas cambiando cada semana, ¿no?
Exactamente.
Oye, que fíjate que...
Tenemos de fondo la música manga, hombre, creo,
sí,
¿no?
Sí,
a ver,
sí,
a ver cómo
sí.
suena. Es muy manga esto, claro.
Oye, y por cierto, también... Aquella serie de la que hemos hablado...
Candy
era en manga, ¿no?
No, era, sí, tenía sí, unos toques manga, ¿no?
Sí, sí, que nos encanta.
Esas piernas tan largas,
que nos
esos ojos...
Candy.
Que es curioso porque los japoneses dibujan a sus muñecos unos ojos tan grandes, ¿verdad? Claro. Cuando ellos tienen los ojos rasgados
por
pequeños,
eso,
¿no?
Que quizás es por eso... Forma...
Sí,
pero es
¿no?
una estética... Es una estética maravillosa, ¿no?
Sí, por supuesto. Japón, por ejemplo, existe un museo de manga, existen muchos museos, pero uno que es el principal, que se encuentra en Kioto, que tiene 300.000 mangas en todos los idiomas, de los cuales la persona que visita el museo para leer mangas.
Qué bueno.
Entonces tiene 220 metros de biblioteca.
Qué barbaridad.
Con 50.000 mangas para poder consultar sobre la marcha. Y hay muchísimo público, no japonés, de Estados Unidos,
claro,
incluso de España también,
sí,
porque yo me he encontrado en el último viaje que hice en septiembre, que había dos españoles...
¿Estuviste en septiembre en Japón?
En septiembre, sí.
¡Ay, qué maravilla! De verdad, mira, yo es de los países que no conozco y de verdad que es que me gustaría tanto porque...
¿Es cierto que parece otro planeta? Porque dicen, no es otro país, es que es otro planeta, ¿no?
No sé, yo personalmente...
¿Te gustó?
Quiero muchísimo a Japón.
Claro.
Solo encuentro el único inconveniente, yo viviría allí.
Ajá.
Directamente.
Pero...
Pero existen los terremotos.
Ah, amigo.
Y está previsto el gran terremoto que va a partir la isla principal en dos.
O sea, esto va a pasar sí o sí.
En 35 años.
Claro.
Y yo digo, a ver si cuando voy yo justo me
va a coincidir, claro. ¿No? Va a coincidir. No, claro. Hay tampoco que forzar mucho las cosas. Hablábamos de los manga. Oye, ¿cómo suena en esta radio el
cuando vienen los amigos?
Cuando está llegando constantemente
amigos.
Gente, ¿no? Te decíamos... ¿En el manga existen diferentes formatos también?
Sí, por supuesto. Inicialmente he dicho que empiezan como novelas de cambio, pero también lo que llamaban mangas rojos,
sí,
porque estaban pintados en rojo y negro.
¡Qué bueno!
En el año 45.
Oye,
y ahí empiezan lo que es
claro.
la novela en sí.
Sí.
Hay también vídeos, hay animes, que llaman, que es... lo que veis vosotros en ese tarjetón que habéis estado comentando.
Sí,
que nos gusta tanto. En la Fundación Ana, que tenemos que decir que hicisteis en su momento, creo que el verano pasado, ¿no?
Sí.
Una exposición fantástica.
Sí, hicimos un primer inicio de personajes de anime, en concreto de una serie que se llamaba Yu-Gi-Oh! Entonces, para ver cuál era la aceptación fue tan interesante que hemos programado para este año, para el mes de septiembre y octubre, una exposición que combina el manga con el arte clásico y que se va a titular Cuando el arte se viste de manga. Es una exposición que nunca se ha hecho en Occidente y la vamos a tener nosotros.
Bueno, qué maravilla. ¿Y eso para cuándo va a ser?
Septiembre y octubre. importante.
Bueno, ya no queda tanto tampoco.
No, por supuesto. Y va a ser una comparativa de cuadros clásicos pintados en manga.
Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Por ejemplo, las Meninas pintados en manga.
Uno de los cuadros va a ser las Meninas pintados de manga.
O sea, no me lo pierdo, pero vamos. Oye, ¿hay algún autor de manga que sería el Cervantes del manga?
Bueno, el Cervantes de manga se le considera al que ha iniciado todo este movimiento a partir del 45.
Sí.
Que se llama Osamu Tezuka.
Osamu Tezuka.
Es, digamos, el que
¿está
empieza...
vivo?
Sí,
ajá,
por supuesto.
Bueno.
Y ha vendido muchos para luego derechos para hacer series. Él empezó haciendo una sobre astronautas, que se llamó Astro Boy. Uh-huh. Y luego también un manga para chicas.
Un manga especialmente
para chicas, sí.
¿Y en qué se diferencia del otro?
Bueno, el Astro Boy era uno de temas espaciales. Y el manga para chicas, pues bueno, ya ver un poco su estética más estilizada, como
sí,
hemos dicho,
sí,
de
sí.
piernas largas.
Como Candy, ¿no? Un poco
exactamente. Esa, ¿no? Uh-huh. De ojos grandes, uh-huh. en fin, jovencitas, uh-huh. que luego... tuvo una derivación al manga erótico.
Claro, porque hay una parte del manga que, también, que hay un
claro.
manga erótico también.
Eso
claro.
también hay que decirlo.
Claro,
sí,
claro,
sí, manga
sí.
erótico.
También tiene su arte, claro.
Por supuesto. Claro. Hay un manga.
Y también tenéis proyectos a largo plazo, ¿no?
Sí, vamos a ver. Nosotros quisiéramos traer a España una exposición que nunca ha venido a Occidente, gigante, una exposición de videojuegos manga. Lo que nos falta es... un espacio adecuado,
claro.
grande, como pudiera ser, por ejemplo, el Fernando Fernán Gómez,
claro, el teatro, claro.
por el número de metros cuadrados para poder desarrollarla. Hubo un museo aquí español que estuvo en su momento interesado que le montáramos algo de esto, pero luego al final, en fin,
es
en
complicado,
el día a día...
Es complicado, es que es complicado.
Es que al final cuadrar las fechas, para que
exacto.
todo coincida
exacto.
en las agendas es bastante complicado,
porque
¿no?
Porque en Japón existe una mega empresa que controla todo el tema del cómic y del manga.
Los derechos y todo esto.
De todos. Es decir, uno puede, y aparte que tiene luego mangakas, que son los que escriben o dibujan los mangas también a su servicio. Estamos hablando de algo grande. He traído dos datos solamente.
Sí.
El año 21
sí.
Se vendieron 5.120 millones de euros de manga. En Japón.
Que es una industria...
que supone el 40% de todas las publicaciones.
Es una industria potentísima.
Potentísima.
Y en 10 años se han vendido 40 billones de euros.
En mangas.
En mangas.
Total
o sea,
nada,
en la industria del manga.
En la industria
estamos hablando de videojuegos, cómics...
Todo lo que es manga. Es decir, porque ahora, sobre todo después de la pandemia... se ha propiciado más el tema electrónico
claro.
Con videojuegos y todo lo demás. Y ha decrecido un poco el manga tradicional. El manga tradicional era la clásica novela que salía cada 15 días o cada mes de mangas y la gente en el metro iba leyendo los mangas y cuando los terminaba los dejaba en el asiento
qué
para
bueno.
que otro que iba al metro pudiera
bueno,
leerlos.
Eso es fantástico.
Y una pregunta
además.
Directa y privada. ¿Te gusta el manga?
Yo soy de otra época. Como historietas, realmente yo no las he leído.
Ajá.
Me gusta el diseño y el arte que tiene.
Ah, qué bueno. Qué
sabes
bueno.
valorar lo
qué
que
bueno,
no,
qué
no
bueno.
es poco, ¿no? Por cierto, sí. este próximo fin de semana hay una cita especial, ¿no? Que creo que están todas las invitaciones ya agotadas.
Sí, está en la feria, en sí. el recinto ferial, existe lo que se llama Japan Weekend, uh-huh. que empieza en Madrid con dos días, sábado y domingo, luego el 24 va a Bilbao, uh-huh. Pasa por Alicante, por Barcelona y está todo agotado.
Todo y además la gente va disfrazada de sus personajes favoritos y demás. ¡Qué maravilla!
Sí, sí.
Oye, nos encantan todas las noticias que nos trae cada semana la Fundación Ana. Vamos a recordar dónde está, vamos a recordar el horario y vamos a recordar también que en la Fundación Ana tienen un estupendo fondo de libros, una biblioteca extraordinaria que pueden consultar, que está abierto a todo el mundo para que para que pueda utilizarlo no solamente a nivel digital, sino también presencial, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, nosotros estamos en la calle Aviador Zorita 46, bajo izquierda, a nivel de calle. Nuestros horarios son de lunes a viernes no festivos, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y disponemos, aparte de las exposiciones que montamos, del fondo editorial, fundamentalmente de arte.
Exacto.
De libros y de catálogos de arte.
Que tenemos además un fondo amplísimo, ¿no?
Pues de libros tenemos sobre 1.900 libros y de catálogos más de 10.000.
Bueno, una maravilla, y hay que decir además que siempre hay gente que nos recibe fenomenal cuando vamos, y que al final es un poco algo maravilloso, que es la familiaridad, ¿no? Que allí es al final como una gran familia que nos acoge para hacer diversas cosas, ¿no? Y siempre hay exposiciones organizadas, y siempre, bueno, pues hay esa mano que te conduce hacia todo lo que puedes disfrutar.
Sí, nuestra idea, y seguimos, y nuestro fin es siempre la difusión cultural. Por eso, para la semana que viene,
sí,
os quiero contar un cuento.
Ah, bueno, pues qué estupendo.
Y nos deja así, ¿eh? Hace un clickbait, que se dice en las series, para tenernos la semana que viene.
Bueno.
Con razón dice la gente por email, que ese señor se quede más tiempo.
Bueno, pues ha sido un auténtico placer. Seguiremos informándoles de todo lo que concierne a la Fundación Ana, de verdad, y todo lo que aprendemos además con ella, porque de verdad que es un lujo tener fundaciones que intenten la difusión cultural sin ánimo de lucro y con tanto esfuerzo, y sobre todo también con tanta repercusión, que eso es lo importante, que hacen todo lo posible porque cada vez esa repercusión sea mayor. Repetimos la dirección de la Fundación Ana.
Bueno, en la calle Aviador Zorita 46, bajo izquierda, a nivel de calle.
Bueno, pues nos vemos la semana que viene.
José,